Arratsaldeon.
No es la primera vez que hablamos y tratamos temas de psicoanálisis, en este caso, de psicología, de psicoanálisis, pero hoy hemos querido invitarte a ti porque, bueno, pues por una serie, por una colección de libros de los cuales hablaremos, pero queremos saber quién eres, quién es Lierny Irízar.
Vaya pregunta. Bueno, pues soy muchas cosas diferentes, pero un poco lo que me trae a esta entrevista sobre todo es mi interés por el psicoanálisis y en general por las cuestiones humanas, ¿no? Porque, bueno, por mi formación, que he hecho trabajo social, filosofía y psicoanálisis, un poco, bueno, realmente lo que me preocupa, lo que me interesa es todo lo que tiene que ver con la vivencia humana, con lo que supone ser un ser humano, ¿no?
¿Vivencia humana siempre relacionada con el sufrimiento?
Bueno, no siempre, pero realmente sí en mis textos es algo que está muy presente, porque sobre todo quizá queda más claro en este tercer libro, pero también en el primero. Lo que yo constato un poco por mi práctica como psicoanalista es que hoy en día, digamos, por el modo en que nuestra sociedad se constituye, hay una cierta ceguera hacia las dificultades humanas, hacia su fragilidad, hacia su sufrimiento. Y por eso realmente sí es algo que en lo que insisto quizá especialmente. Sí.
Es una manera de incidir sobre el sufrimiento como parte de nuestra humanidad, como parte de nuestro sentimiento, y no aparcarlo, porque muchas veces solo nos centramos en intentar ser felices, conseguir la felicidad, pasarlo bien, y no sabemos qué hacer cuando nos vienen maldadas, ¿no?
Sí, realmente creo que lo dices muy bien, ¿no? De alguna manera en nuestra época hay casi un imperativo a ser feliz, se ha vuelto casi en algo obligatorio, ¿no? Y realmente quien no lo consigue siente una enorme frustración porque piensa que, bueno, ¿por qué los demás lo consiguen y yo no? Cuando realmente hay algo en nuestra propia estructura, digamos, como seres humanos, que inevitablemente nos lleva a vivir en momentos de dificultad, de infelicidad. Uh-huh. Entonces, bueno, asumir que eso es así también es una forma de ser más felices, paradójicamente, ¿no?
Ya, hombre, siempre tenemos la posibilidad de acudir a un profesional como tú, ¿no?, para que intentar ver las cosas desde otro punto de vista. Simplemente muchas veces es cambiar el punto de vista y entonces ya como relativizar lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, bueno, realmente habitualmente, o por decir siempre que alguien llega a un profesional, en este caso al psicoanálisis, llega porque hay algo, alguna dificultad en su vida que no puede resolver con sus propios recursos, ¿no? Porque quien puede hacerlo no acude a nosotros, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nuestro trabajo precisamente es eso, a través de la palabra, a través de, digamos, de la dificultad del síntoma, lo que nosotros llamamos el síntoma, el sufrimiento de alguien, poder hacer una elaboración que le permita a esa persona vivir con menos sufrimiento y vivir de una manera adecuada, digamos, a su propio deseo, a su propia solución, ¿no?, que siempre es particular y singular.
Uh-huh. En tus primeros libros te has centrado, por ejemplo, pues en el cuerpo, ¿no?, uh-huh, que son dos formas de entender el cuerpo, la medicina y el psicoanálisis. Así, uh-huh, pim, pam, repartimos así, ¿no? ¿Qué es lo que se trataba en aquel libro?
Pues ese libro, que lo titulé El cuerpo, extraño, trataba de alguna forma de acercar dos visiones muy diferentes de lo que es el cuerpo, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que mi formación sea, digamos, más humanista y más ligada al psicoanálisis, a la filosofía y demás, siempre me ha interesado mucho también la ciencia y en especial la medicina. Entonces, bueno, hice un poco un recorrido, digamos, por el modo en que la medicina ve el cuerpo, que es como un organismo biológico, básicamente, y bueno, recorro un poco diferentes momentos de la mirada médica, de cómo se estructura la mirada médica sobre el organismo, a diferencia del psicoanálisis, que considera que no somos un organismo, sino que tenemos un cuerpo. Y eso es algo con lo que no nacemos, es algo que se va construyendo, digamos, a través de toda una serie de procesos muy complejos. Y por eso hay muchas personas que tienen dificultades con el cuerpo, porque realmente es algo que no se ha construido de alguna forma de un modo fácil, o tiene algunos obstáculos, podemos decir, en esa construcción. Entonces, bueno, me parecía interesante contrastar esas dos maneras tan distintas de ver el cuerpo, y de hecho recojo también algunos ejemplos en la última parte de ese libro que titulaba Cuando el cuerpo falla, ¿no? De personas que realmente tienen dificultades muy importantes con el cuerpo porque algo de esa construcción, digamos, del cuerpo no se ha producido.
El cuerpo sigue estando presente también en el segundo, de la pérdida del humano, el modo en que se trata el sufrimiento, la enfermedad y la diferencia. Seguimos con enfermedades, seguimos con sufrimiento, pero ahora la diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál sería?
Sí, bueno, puntualizar que el de la pérdida del humano es el primero.
Es el primero, perdón. Sí, sí.
Y el cuerpo extraño es el segundo. Sí, bueno, de alguna forma, en ese libro también me interesaba resaltar la cuestión de la diferencia, porque digamos que también nuestra época, en la que básicamente funcionamos en esta especie de alianza entre el capitalismo y la tecnociencia, ¿no?, donde se pretende una cierta homogeneización de toda la vida humana, se soporta muy mal la diferencia, sobre todo, digamos, la diferencia de aquellos que no se pueden que no pueden de alguna forma funcionar según la norma establecida. Entonces, bueno, a través de algunos ejemplos de la literatura o de incluso de una película, trataba de ver cómo es fundamental respetar la diferencia, porque no hay una solución universal y válida para todos los seres humanos, sino que cada uno tiene que encontrar cuál es la suya, cuál es su solución para vivir, para soportar la vida. Entonces me parecía importante incidir en esta cuestión de la diferencia.
El cuerpo sigue estando presente también un poco en lo que es tu trabajo más reciente, de banalizaciones contemporáneas. Pero añadimos otros conceptos, conceptos como el lenguaje, algo tan básico, algo que pensamos que ya forma parte de nuestro cuerpo también, pero que también se aprende y también nos condiciona un poquito a la hora de afrontar, ¿no?
Sí, bueno, el lenguaje es fundamental para nosotros. Realmente, hoy en día casi lo hemos reducido a un mero instrumento de comunicación, y bueno, para vosotros los profesionales de la radio es obvio que lo es, ¿no? Pero el lenguaje es muchísimo más que eso, o sea, porque realmente nosotros nos humanizamos a través del lenguaje. O sea, cuando llegamos al mundo somos hablados por quienes nos reciben en el mundo, y a través de esas palabras y de las que no se han dicho, vamos construyendo de alguna forma nuestra propia subjetividad.
Yeah.
Entonces somos un universo de palabras, o sea, nuestro hábitat no es la naturaleza, es el lenguaje, son las palabras.
Un lenguaje que aprendemos y que según vamos aprendiendo también, bueno, pues hace que nuestro pensamiento se desarrolle. Pensamiento en cuanto a conocimiento, pensamiento en cuanto a formas de relacionarnos o incluso de poner palabras a lo que sentimos.
Sí, hombre, de hecho, solo podemos pensar con palabras, aunque tengamos imágenes, pero el modo en que podemos darle un sentido o un significado a esas imágenes es por los conceptos, por las palabras. Entonces, por eso decía un poco que nuestro hábitat es el lenguaje, porque no tenemos otro modo de representarnos el mundo más que a través de las palabras.
Incidimos también en el sufrimiento otra vez, pero ahora ¿por qué? ¿Ahora cómo llega este sufrimiento?
Sí, bueno, en este libro, de alguna forma, lo que he tomado como eje un concepto que es muy interesante, que es de la banalidad del mal, de la filósofa Hannah Arendt, en la que, bueno, ella, siguiendo el juicio en Jerusalén de Eichmann, el nazi, veía en el perfil de este hombre alguien que no era, en principio, un malvado, sino que era, de alguna forma, un burócrata que cumplía órdenes y que nunca pensaba realmente en las consecuencias de lo que hacía. Entonces, extraje de alguna forma de esta idea de Hannah Arendt unas cuantas características de esa banalidad del mal que me parecía que podíamos aplicar a otras realidades actuales, ¿no? Como la superficialidad, la incapacidad para pensar, la burocratización, las rutinas y los protocolos, la protección contra las palabras y la renuncia a la responsabilidad personal. Y de alguna forma esto me permitía analizar diferentes campos, y uno de ellos es el del sufrimiento. Porque a diferencia de lo que comentábamos antes, que hay algo, digamos, del sufrimiento que es consustancial al propio ser humano, nuestra época tiende de alguna forma a banalizar eso y a interpretarlo de otras formas distintas. O por un lado, se reduce el sufrimiento a una mera categoría, unas siglas que diagnostican a alguien, ¿no? Entonces es un TDA, un TOC, o un bipolar, o lo que sea. o se reduce eso a un problema biológico, a un desarreglo químico o algo parecido, o se interpreta en clave cuantitativa, o se ve únicamente desde la perspectiva de la educación. Es algo a reeducar, un error de interpretación o un error de perspectiva, algo que con la reeducación se va a solucionar. Entonces, de alguna forma, estas características de la banalidad del mal me permitían también analizar lo que es la banalización del sufrimiento hoy en día, lo que nosotros vemos cada día en las consultas, las dificultades, la enorme fragilidad de muchas personas para poder soportar la vida, no se puede reducir a esos parámetros cuantitativos, educativos o biológicos. Uh-huh. Es algo mucho más complejo. Entonces me pareció interesante volver a este tema desde esta nueva perspectiva para, bueno, seguir un poco insistiendo en esta cuestión que me parece fundamental, porque creo que nos hemos vuelto de alguna forma ciegos a ese sufrimiento humano. No lo vemos, y más cuando el otro es un otro de verdad, o sea, alguien muy diferente a nosotros, que no funciona como nosotros, que de alguna forma vive diferente a nosotros, ¿no?
Uh-huh. Es una especie de sufrimiento que encima, bueno, tú le has querido incluso llevar hasta el hecho de la muerte, algo que es, según tus palabras en tu libro, como si fuera una falla. Directamente es que fallamos en esta sociedad, ¿no?
Sí, bueno, realmente al hombre, yo creo que al hombre, digo, al ser humano en sí, general, siempre le ha aterrorizado la muerte o le ha horrorizado la muerte, ¿no? Lo que pasa es que en otros momentos, digamos, desde ese temor, de alguna forma, se encontró el modo de lo que Philip Aries, que escribió un libro clásico sobre la muerte, El hombre ante la muerte, llamaba un modo de domesticar la muerte, toda una serie de rituales alrededor de la muerte que permitían de alguna forma cierta domesticación. Lo que ocurre en nuestra época es que hay un absoluto rechazo de esta cuestión. Junto con el sufrimiento, la enfermedad, la muerte serían como tres nombres de alguna manera de lo insoportable para nuestra época tecnocientífica, porque de alguna forma vienen a demostrar de un modo tozudo y pertinaz que realmente hay una falla, digamos, hay una dificultad en la vida que no se va a eliminar por mucho desarrollo tecnocientífico que se produzca. Y es algo que nuestra época realmente no quiere saber, no quiere ver.
Uh-huh. En tu libro también recoges testimonios, hay distintos, no sé, testimonios o palabras que has podido escuchar también en tus sesiones clínicas. ¿Estamos todos tan necesitados o cuál podría ser el resumen? ¿Qué testimonio podría resumir un poquito todas estas palabras que se recogen en el libro?
Bueno, es complicado. A mí me hacía pensar un poco en algo que es muy antiguo, que es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Como todos los mitos recogen algo de un real, de algo que es fundamental para el ser humano, ¿no? Y Platón en ese mito viene a transmitir un poco que los seres humanos estamos en el interior de una caverna y solo vemos las sombras de los objetos que pasan por un puente detrás de ellos. Ellos solo pueden ver de alguna forma las sombras proyectadas en la pared de esos objetos, ¿no? Creo que de alguna forma en nuestra época seguimos en la caverna, porque solamente vemos algunas sombras de determinados objetos. O sea, estamos de alguna forma en una época en la que todo se convierte en objeto. El propio ser humano es un objeto más de en este mundo, digamos, del mercado, ¿no? En el que todo se convierte en mercado, y vamos perdiendo cierta capacidad de pensar. O sea, yo creo que si rescato algo también de este concepto de la banalidad de Hannah Arendt, es la importancia de pensar sobre el pensar, ¿no? Y de no banalizar las banalidades. O sea, de tener muy presente que, bueno, por supuesto, sin tener una visión sentimental de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es real, y además todo el desarrollo tecnocientífico tiene cosas fantásticas y ha venido para quedarse, sí, pero teniendo siempre en cuenta que el riesgo es que algo de lo propiamente humano quede perdido en el camino, y yo creo que, bueno, es fundamental no banalizar estas banalizaciones actuales, ¿no? Tenerlas muy presentes y en cierta forma mis libros o mis trabajos son un modo de intentar resistir a eso, ¿no? Uh-huh. De mostrar cierta resistencia a eso.
Nos resistimos a la enfermedad, a la muerte, pero también sabemos y tenemos que ser conscientes de que podemos sobrevivir más allá de la enfermedad y más allá de la muerte. Eso también nos tiene que dar que pensar, ¿no? Cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo, para que nos sigan recordando, para que podamos seguir estando presentes, ¿no?
Sí, yo además me gustaría también añadir una cosa respecto al sufrimiento, porque parece que defiendo algún tipo de beneficio del sufrimiento. No se trata de una especie de resignación o de decir que es bueno sufrir, sino que es inevitable sufrir y que además eso forma parte de algo que tiene su lado positivo, digamos, porque precisamente porque somos seres frágiles y limitados, tenemos la capacidad de desear cosas y de alguna forma reconocer esa fragilidad y esa dificultad nos permite también abrir esa puerta, digamos, del deseo, porque solo podemos desear algo porque nos falta. Entonces, verlo desde este punto de vista, de entender que, bueno, somos seres faltantes y eso, de alguna forma, es el motor que nos pone en marcha, que nos permite desear cosas y hacer cosas, es fundamental.
Hay seguramente igual muchos profesionales de medicina o que se hayan podido acercar hasta a tu libro, o tú los recomendarías, porque ellos, a fin de cuentas, son los que más se enfrentan a estas situaciones, ¿no?
Sí, bueno, otra de las características de los tres libros es precisamente un poco esta vocación que yo tengo por hablar con personas de otros discursos diferentes, de otros saberes diferentes. Sí. Por eso en todos ellos, aunque hay partes un poco más técnicas, intento que sean libros a los que pueda acceder cualquier otro profesional de la medicina, del trabajo social, de la educación, o sea, porque realmente en todos los ámbitos en los que se trabaja con personas me parece fundamental mantener viva esta reflexión y esta conversación sobre realmente qué es lo humano, cómo abordamos el sufrimiento, las dificultades desde los centros escolares, realmente en todos los ámbitos en los que hay personas que trabajan con personas, ¿no? Me parece que es importante que no dejemos de pensar, que no nos pase, como decía Ana Arendt, que simplemente vayamos actuando sin tener en cuenta las consecuencias de los actos que realizamos, o que no apliquemos simplemente protocolos sin saber las consecuencias que tiene la aplicación de esos protocolos a personas que quizá no es lo que más les conviene. Entonces, uh-huh, bueno, tener siempre en perspectiva la importancia de pensar sobre la singularidad de cada vida humana.
Uh-huh. Este libro prácticamente es nuevo, es de estos meses atrás. Ya lo has presentado, has hecho además presentaciones en distintas ciudades. ¿Cómo lo han acogido? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué has percibido tú?
Bueno, sí, lo he presentado en San Sebastián, en Bilbao, en Madrid, y en Barcelona vamos a hacer en septiembre una jornada desde la red de psicoanálisis y medicina, precisamente, que busca un poco esta conversación, ¿no?, entre el psicoanálisis y la medicina. Y bueno, lo que yo percibo es que hay interés en este tema, o sea, que realmente a la gente sí le interesa un poco esta clase de reflexiones un poco sobre nuestra época y sobre lo humano en nuestra época.
Está bien acogido, está bien recibido, y supongo que también puede haber hasta aportaciones, ¿no?, de otros profesionales que bueno, pues lo hayan podido leer y que te hayan dicho: oye, pues me siento identificado, o creo que falta este aspecto o de esto. Te puede dar pie a un siguiente libro, supongo, ¿no?
Sí, bueno, ha sido muy interesante las presentaciones de libros, además como ha habido diferentes profesionales de la medicina, del trabajo social, de la psicología y demás, siempre es muy enriquecedor ver la lectura que otros hacen de tu texto, ¿no? Y me impresionó mucho el testimonio de, por ejemplo, de una médico de urgencias. Bueno, ella es también psicoanalista, pero de alguna forma nos contaba su experiencia como médico de urgencias, y en concreto me llamó la atención mucho porque al trabajar en un servicio de urgencias ella ve todo tipo de situaciones, ¿no? Y una noche en la que estaba trabajando con un compañero joven que, bueno, estaba iniciando su práctica y estaba desesperado porque llevaban una noche en la que había muchísimos casos de personas que habían acudido a consultar y según él no tenían nada. Es decir, no había nada en el organismo que se pudiera detectar. Y bueno, el modo en que ella trataba de explicarle realmente sí tienen algo, tienen sufrimiento. Alguien que va a las 3 de la mañana a urgencias no va a pasar el rato.
Ya.
No, va porque algo le ocurre. Otra cosa es que ese algo no se pueda reflejar en un escáner, en una placa o en una analítica, ¿no? Pero realmente la importancia de tener en cuenta de que cuando alguien va a pedir ayuda, va por algo, algo le está ocurriendo, ¿no?
Algo nos falta, ¿no?
Y el sufrimiento, ese sufrimiento no se ve en ninguna radiografía.
Ya. Uh-huh. Ese trato humano también que, uh-huh. que algunas veces has mencionado también en tus libros, ¿no? Volver a ese trato humano que muchas veces es el más sanador, ¿no?
Uh-huh. Sí, es fundamental tener en cuenta, o sea, escuchar a la persona que tenemos delante como una persona, como alguien único, con una historia única de la que hasta que habla y nos cuenta lo que le pasa no sabemos nada.
Uh-huh. Bueno, pues Banalizaciones contemporáneas, lenguaje, sufrimiento, enfermedad y muerte. Este es el título del nuevo trabajo, del trabajo más reciente por el momento de Lierny Irizar. Eskerrik asko, Lierny.
Bai, zuri, Elixabete.